Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Como ya os hemos comentado en otras ocasiones, a finales de diciembre, con el advenimiento de la Navidad, llegan a Madrid los circos con animales, Quirós, Gotani, el Gran Circo Mundial, y con ellos la presión colectiva para detenerlos. Este año se ha sucedido una campaña de intoxicación mediática especialmente potente, también de acoso policial contra los activistas contra el circo con animales, y al tiempo se ha constituido una mesa de expertos con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y ahora Madrid para la redacción de una propuesta de ordenanza municipal que prohíba estos circos en el territorio municipal. De todo esto hablaremos en el programa de hoy de Cabezas de Tormenta. Bienvenidas, bienvenidos.
La Policía Nacional ha detenido a 5 activistas animalistas por desorden público. Presuntamente pintaron este fin de semana los camiones del Circo Quirós instalado junto al centro comercial de Isla Azul con palabras de asesinos y maltrato animal. Los trabajadores dicen que lo están pasando mal. En las últimas horas, el gerente ha presentado una denuncia por amenazas de muerte.
5 animalistas detenidos, niños asustados y una función suspendida. Así acabó anoche el espectáculo en el Circo Quirós, situado junto al centro comercial Isla Azul, en Carabanchel. La tarde empezaba con protestas en la puerta que impedían la entrada del público.
¡Dejar pasar al público, por favor!
Con la función ya en marcha...
¡Están saltando en la pista!
Entonces estaban los caballos en la pista y se levantaron 5 personas de la grada gritando liberación animal, este circo lo vamos a cerrar. Y bueno, pues intentamos desalojarles del circo y ya intervino la policía, que se han ido detenidos.
Finalmente 5 detenidos por delitos de desórdenes públicos. Los animalistas llevaban días hostigando al circo con pintadas y amenazas.
Que nos están persiguiendo, nos están acosando, estamos amenazados de muerte.
Los que quieren el bienestar de los animales somos nosotros. Pero ese fanatismo que hay ahora es muy peligroso.
Y creo que el fanatismo y el radicalismo animalista ya está sobrepasando el límite, ¿no?
En el Circo Quirós aseguran que todos sus animales han nacido en cautividad, son correctamente tratados y se cumple con la normativa.
Dar la fruta debe ser muy sana, que lo damos, la fruta y legumbres, todo muy limpio, por supuesto. Hacemos análisis de sangre, urina y heces cada año.
Eno Ecológico de Ávila y calefacción en su tienda son algunos de los cuidados del gigante Dumbo.
El discurso de los circos con animales se opera a través de una contradicción. Por un lado, se vanaglorian de la buena presencia de público en sus espectáculos, pero por otro lado se lamentan sobre su difícil situación económica en el presente. Desde luego, si están de acuerdo en algo con nosotros, es que las críticas y las propuestas animalistas tienen gran parte de culpa en esa mala racha que atraviesan desde hace unos años los circos con animales en el Estado español y especialmente en Madrid. El 2 de enero el Circo Gotani recibió la primera concentración de la temporada y unos días después, el 11 de enero, aparecía un artículo en El Mundo en el que Denny Gotani, ese domador que en 2013 fue atacado por la tigresa Victoria, un ataque dejaba en evidencia la inconsistencia del discurso sobre el bienestar animal por parte de los propietarios de este circo, se quejaba de que recibía mucha presión por las redes sociales y que incluso se les habían quemado carteles en el circo. En ese mismo artículo publicado y elaborado por El Mundo, pues se comentaba que desde hacía 2 o 3 años se encontraban con una mayor oposición. Por supuesto, Denny Gotani no comentaba en aquellas declaraciones los hechos sucedidos el año pasado, cuando varios trabajadores persiguieron a activistas que repartían octavillas en la puerta de su circo, ni tampoco comentó la concentración que tuvo lugar el 30 de enero de 2016, cuando él mismo amenazó a una activista diciéndole: te voy a rajar el cuello. Pero ahí no acabó la cosa. El 14 de enero tiene lugar una concentración, esta vez frente al Circo Quirós, que reúne a unas 200 personas. En ningún momento se habla de las condiciones de los animales, de que las condiciones de los animales encerrados sean mejores o peores, ni de si se cumple o no la normativa estatal o europea. Y se incide directamente sobre el hecho de que ningún animal debería estar encerrado en un circo para que éste gane dinero. Mientras dura la concentración del 14, los trabajadores del Circo Quirós se muestran especialmente nerviosos. Su gerente no para de moverse de un lado a otro, llamando por teléfono, fotografiando incluso a los activistas que están presentes en la concentración, pero el acto reivindicativo dura 1 hora y media sin que ningún incidente tenga lugar, le pese a quien le pese. Al día siguiente, el domingo 15 de enero, por la mañana, Europa Press saca una noticia sorprendente. Los camiones del Circo Quirós han sido pintados por la noche y su gerente, Nacho Pedrera, ha sido agredido. Según los hechos narrados en esa pieza, Nacho iba con su móvil grabando las pintadas cuando se abalanzaron sobre él varios activistas que le dieron un puñetazo, le robaron el móvil y escaparon corriendo. Nacho presentó posteriormente una denuncia y recibió asistencia médica por un supuesto ataque de ansiedad. Esta noticia además sería replicada por varios medios de comunicación, Telemadrid, El Mundo, La Razón y también el portal taurino mundotoro.com. Y nuestra relación de acontecimientos periodísticos y reseñas de reportajes acaba con la noche del domingo 15 al lunes 16, con un artículo que publica ABC, que está firmado por Ignacio Serrano Calleja, que cuenta cómo han sido detenidos 5 activistas por interrumpir una función en el Quirós aquel domingo por la tarde.
Los animalistas intentan bloquear la entrada al Circo Quirós.
¡Dejar pasar al público, por favor!
Es la sesión de tarde y los ánimos van encendiéndose.
Buenas tardes, le llamo del Circo Quirós. Se nos han encalado unos ecologistas en la puerta del circo. Venid porque la cosa se pone tensa, por favor.
Algunos de los manifestantes compran entradas y consiguen acceder al espectáculo. De lo que pasa dentro no hay imágenes, pero sí testimonios.
Estaba en esa grada ahí enfrente. Se levantaron al grito de liberación animal, este circo lo vamos a cerrar, y bueno, trataron de llegar a la pista.
¡Están saltando en la pista!
La policía se vio obligada a intervenir. El incidente acaba con 5 detenidos que aún siguen en comisaría, acusados de desorden público. Sucedió anoche en Madrid, en el barrio de Carabanchel, pero antes ya habían recibido amenazas.
La noche anterior nos han hecho pintadas en uno de los tráiler que pone esclavistas, vais a morir, hijos de puta, asesinos. Y bueno, yo intenté grabarlo con mi teléfono, que se echaron 4 encima mío y me lo quitaron.
Un hecho similar se produjo en diciembre en Olite, Navarra. Allí los animalistas consiguieron interrumpir el espectáculo. Malos tiempos para el circo a la antigua usanza. Hasta el más grande, el Ringling, el más antiguo y emblemático del mundo, acaba de anunciar su cierre definitivo, derrotado por los activistas de los derechos de los animales.
Telemadrid, ABC, La Razón, El Mundo, El Confidencial, Mundotoro.com. No hay que ser un gran conocedor de los medios de comunicación españoles para darse cuenta de que existe un patrón común entre los medios que han dado su apoyo a los circos con animales. Se trata de medios con aproximaciones ideológicas bastante marcadas, con un posicionamiento indudable a favor de la explotación animal y en contra de el movimiento social que quiere cerrar los circos con animales, que dejen de utilizarse animales en estos circos, pero en general en contra también de cualquier movimiento social de transformación. No sabemos si los dueños de los circos se han parado a valorar si les interesa o no que su proyecto se asocie directamente con estos medios y con estas ideas, pero al final el hecho es que existe una cooperación y un apoyo mediático incondicional que sucede de manera tácita. Los diferentes artículos de los que hemos hablado anteriormente están llenos de irregularidades desde el punto de vista de ética periodística, porque no existe ningún tipo de presunción de inocencia, porque se hace un copy-paste sistemático, incluso reproduciendo fallos ortográficos de los textos originales, en fin, el sueño húmedo de cualquier periodista profesional. A continuación vamos a hacer una relación concreta de dos de los hechos más relevantes que se narran en toda esta serie de artículos. Los sucedidos el sábado 14, las pintadas, el puñetazo y el teléfono, y los acontecimientos que tuvieron lugar el domingo 15, la supuesta interrupción de aquel espectáculo, ¿no? En relación a lo que ocurrió el sábado 14, podríamos decir que el relato de Nacho Pedrera, el gerente del circo, es algo extraño y varía en datos sustanciales de un medio a otro. Las declaraciones son diferentes. En cualquier caso, todas ellas tienen un denominador común, que es relatar una supuesta emboscada, una emboscada un tanto particular. Porque ¿qué buscaban esos supuestos activistas que le emboscaron? Darle una paliza, pero se arrepintieron después. Quizá darle un susto y le dan en la barriga un puñetazo, pero después salen corriendo. Robarle el móvil, golpear a alguien o robarle el móvil son dos hechos delictivos que suponen enfrentarte a una posible condena hasta 5 años de prisión. ¿De verdad se expondrían a una situación así activistas antiespecistas? Nacho estaba con más trabajadores viendo cómo se sucedían las pintadas en la entrada de su circo, pero justo cuando le asaltaron estaba solo y nadie lo vio. Además, como en teoría le robaron el móvil, tampoco existen imágenes al respecto. Todo podría ser cierto, aunque la verdad es que a ojo avizor, pues parece todo lo contrario. Lo que seguro es cierto es que Nacho se humedece los labios en el momento en el que cuenta que le robaron el teléfono, en un momento de la entrevista en Telemadrid, un detalle que podría no tener ningún tipo de importancia o tenerla. A Nacho la verdad es que hay que decir que le encanta aparecer en los medios de comunicación y delante de un micrófono. Desde que es gerente ha aparecido en varias entrevistas televisivas y vídeos, más o menos se desenvuelve bien, tiene un argumentario bastante definido que esgrime con cierta facilidad. Hace poco, el 12 de diciembre, también dio una entrevista que puede verse en YouTube. En el minuto 2 de la entrevista también se le secaba la boca justo cuando decía que el movimiento animalista es una moda y que esconde grandes intereses económicos. Podría ser casualidad, pero dentistas y psicólogos están de acuerdo en el hecho de que la sequedad bucal se sucede habitualmente en momentos de nervios, estrés o ansiedad, pero por supuesto este podría no ser el caso. En el vídeo de Telemadrid con Nacho Pedrera encontramos también una información que puede parecer difícil de creer. Se dice que los activistas escribieron Liberación Animal, Protección Animal, Hijos de Puta y una circulada, entre otras cosas. Hemos estado investigando y es bastante improbable que una persona que de verdad es antiespecista, que lucha por la liberación animal, escriba todos estos lemas juntos. Si está a favor de la liberación animal, protección animal no suele ser un término que se abandere y viceversa. Y por otro lado, si se es anarquista, como lo parecería por la circulada, hijos de puta es una expresión muy machista que choca con la ética libertaria y tampoco sería muy normal que se utilizara. Finalmente, en el artículo de Serrano Calleja, en el que se recoge también la supuesta agresión a Nacho, se comenta que le dio un ataque de ansiedad y que fue atendido por el SAMUR. Después de los datos anteriormente citados, erróneos, que se reflejan en los distintos artículos que hemos encontrado, pues podríamos albergar ciertas dudas sobre la veracidad de este hecho, pero bueno, hay veces que la creencia es ciega. Antes de cerrar este apartado sobre los hechos del sábado, algo más importante, un comentario informativo al respecto de Nacho Pedrera. Antes de ser gerente y presentador en el Circo Quirós, fundó un club un tanto particular, el Club Animador, que se dedicaba a protestar a favor de los circos con animales en la puerta de los circos con animales, generando una gran confusión entre los viandantes de la zona colindante. Nacho siempre se ha mostrado muy tenso ante la presencia de animalistas y ha buscado habitualmente provocar a los activistas para que cometieran delitos y poder denunciarles, cosa que, para su desgracia, nunca ha ocurrido. Ahora pasemos a la otra noticia, la supuesta interrupción ocurrida en el domingo 15. Esta situación se recoge en ABC y en Telemadrid. Se relata cómo encapuchados que saltarían a la pista y se liaron a puñetazos con los trabajadores del circo. La realidad es que, aunque este sea el relato escrito, que como digo se publica tanto en ABC como en Telemadrid, existen vídeos que muestran una realidad totalmente diferente. Ni los activistas iban encapuchados, ni llegan a acceder a la pista, ni se pegan con nadie. La violencia que tanto resalta Serrano Calleja en su artículo no aparece por ninguno de los lados de ese hecho objetivo, que es una imagen inalterada. Como ya hemos comentado anteriormente, Serrano Calleja tiene un gusto especial por hacer afirmaciones sin dar prueba alguna de ello. Por ejemplo, en este artículo sobre los acontecimientos del domingo 15, se afirma que los asaltantes estarían vinculados a grupos animalistas y anarquistas, así de gratis, sin dar pruebas de ello, y como además, si el hecho de identificarte con el anarquismo o ser animalista fuera en sí un delito tipificado por el Código Penal, cosa que, una vez más, para su desgracia, todavía no es así. Después de estas dos cuestiones recogidas en los medios de comunicación de una manera un tanto especial, particular, por utilizar un eufemismo menos hiriente, existe una última hora, y es que en el circo tienen miedo, o eso dicen. Una vez más, el texto está firmado por Ignacio Serrano Calleja, un artículo que aparece el 17 de enero, en el que no se recoge ninguna nueva noticia sobre el desarrollo de los acontecimientos en las últimas semanas, pero nos regodeamos en la victimización de los propietarios de los circos, que afirman tener miedo porque ven que su negocio puede acabarse. En el texto simplemente se intenta crear una sensación de que quienes se oponen a la explotación de los animales en los circos son gente especialmente peligrosa. Una vez más, Serrano Calleja incurre en una contradicción, y es que refleja cifras que a veces son distintas unas de otras. Esta vez, frente a su artículo anterior, en lugar de cifrar en 5 las personas detenidas durante el domingo en el Quirós, ahora pasarían a ser 4. Es interesante, más allá de los hechos, intentar profundizar en un análisis sobre por qué se ha desplegado esta estrategia contra las personas que se movilizan y que trabajan por el fin de los circos con animales. Podríamos decir que detrás de todo esto subyace la verdadera magia del circo. La magia del circo consiste en que las víctimas son quienes encierran y utilizan a otros animales para ganar dinero, mientras que los verdugos serían quienes quieren poner fin a estas prácticas explotadoras. Se trata de una estrategia mediática de manual que hemos podido ver en otros ambientes, en otros procesos y en otras luchas. Darle la vuelta a una situación mediante el miedo, la alarma social y la pura criminalización de la protesta. La verdad es que quienes explotan a los demás animales por monedas y por billetes no tienen argumentos. En ningún momento aparecen públicamente explicando por qué los intereses de los demás animales no deben ser tenidos en cuenta, por qué deben ser excluidos de la comunidad moral, por qué su libertad y el derecho a vivir su vida de forma autónoma no valen nada. Por eso, precisamente porque no tienen argumentos, porque no tienen cómo defenderse, pues lo mejor es hablar del rival, señalar al rival, acusarlo de violento es una cosa muy española, a la que parece que se han animado y apuntado también los propietarios de los circos con animales. Con esta estrategia, ¿qué consiguen desde los circos? Bueno, por un lado, desviar el debate. Es cierto y es innegable que vivimos un momento en el que socialmente se está generando un debate, una reflexión en torno a la legitimidad ética para explotar a otros animales a través de espectáculos u otras formas. Cuando alguien habla del circo, a ellos lo que les gustaría es que la conversación se redirigiera hacia el comportamiento de los animalistas y no hacia un cuestionamiento de la existencia de circos donde se utilicen animales. Además, habría una segunda función de todo este edificio mediático y es dividirnos a quienes luchan por el fin de los circos con animales, dividir en el sentido de quienes están a favor de unas u otras estrategias, quienes insultan o quienes no lo hacen, quienes pintan o quienes no lo hacen. Caer en ese tipo de provocaciones jamás ha beneficiado a ningún movimiento social, no solamente al animalista, sino a ningún otro. Es evidente que la reflexión y el debate en torno a las estrategias es necesario para llegar a la consecución de los objetivos que se marque cualquier movimiento de transformación social, pero ese debate y esa reflexión puede tenerse en espacios propios, sin necesidad de que salte a la palestra mediática y menos cuando es utilizado para intoxicar. La tercera cuestión que se pretende alcanzar con todo este repertorio es despistar. Despistar a las personas que se dedican a defender a los animales y que en lugar de poder centrarse en esta defensa tengan que perder su tiempo y su concentración en esta lucha para dedicarla a defenderse de acusaciones vagas. Frente a ello, en el texto que hemos utilizado en Cabezas de Tormenta como referencia para relataros lo que ha ocurrido en el último mes, la Asamblea Antiespecista de Madrid propone que no nos marquen la agenda de movilización, que si conviene contestar y reaccionar a las acusaciones que vierten sobre el movimiento contra los circos con animales, pues que se haga. Que interesa más ignorar, desarrollar los propios planes, etcétera, que se haga también. Es evidente que desde hace algún tiempo la cosa va en una dirección correcta, que se está incidiendo allí donde se quiere y que empiezan a conseguirse cosas como hacía tiempo que no se hacía.
Vamos a hacer un descanso, a escuchar un tema de 1991 titulado Nada es eterno, dedicado para la gente que quiere que algunas cosas sean eternas.
Las cosas se están haciendo bien, como ha dicho el compañero, y bueno, yo voy a hablar un poco de todo este barullo que se ha armado con la propuesta de prohibición del circo con animales en Madrid capital. Para contextualizar un poco la situación, pues desde hace como un par de años, el listado de municipios que vetan el asentamiento de estos espectáculos comenzó a crecer a partir de 2014, donde solo se había pues contabilizado hasta entonces 170 municipios libres de circo con animales. En cambio, a partir de 2015 y hasta 2017, el crecimiento ha sido muy grande, de un 65%. Este ascenso pues nos lleva a una cifra de 373 municipios y localidades que en el territorio español que han dicho no al sufrimiento. Si nos vamos en comparación con otros países, pues el Estado español se encuentra a la cola de la prohibición del uso de animales en estos espectáculos. El 50% de la Unión Europea ha puesto fin a esta práctica más propia de otros tiempos. Tenemos como ejemplo Portugal, Malta, República Checa, Finlandia, Austria. Y si nos vamos a comparativas mundiales, el 15% de los países no quieren saber nada de estos espectáculos anclados en el pasado. Volviendo de nuevo a estos lares, el caso de Cataluña es el pionero aprobando en 2015 una ley que proscribe o excluye la actuación de animales salvajes en estos espectáculos. Otras comunidades autónomas, como pueden ser Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, se han ido sumando a la lista de territorios libres de crueldad en lo referente a los circos con animales a través de órdenes y normativas locales, ya que no existe ninguna legislación común que regule esta práctica a nivel estatal. Todo esto nos conduce al caso de Madrid capital, ya que en la Comunidad Autónoma de Madrid hay 50 municipios libres de circo con animales, y vamos a introducirnos en lo que ha llevado a la propuesta que se aprobó el 31 de enero.
Fuera del Ayuntamiento de Madrid, los del circo.
¡Sí!
Porque dentro se decide su futuro. El consistorio ha aprobado la propuesta de prohibir el circo con animales salvajes.
Y que no nacieron para hacernos reír y mucho menos para vivir enjaulados.
Aseguran que un equipo de expertos lleva trabajando un año.
Se ven cosas terribles en cautividad, como idas y venidas, automutilaciones, golpes en la cabeza, morder las propias jaulas.
Los profesionales de estos espectáculos se defienden.
Somos todo aquí gente que ama animales.
Yo no tengo hijos, tengo a ellos, para mí ellos son como mis hijos.
Son parte de la familia.
Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos han votado a favor de la prohibición. El Partido Popular en contra.
¿Podrían explicarme, por favor, qué ven ustedes de incívico en llevar a los niños al circo?
Aseguran que se destruirán empleos.
Son cientos de familias las que se quedan en la calle y yo no sé si Manuela Carmena tiene algún plan para los 16 elefantes que hay en cautividad ahora mismo en Madrid.
El ayuntamiento dará un plazo a los circos con animales para que se reinventen.
Bueno, en el audio hemos podido escuchar las argumentaciones para aprobar la propuesta que se hizo en el pleno del 31 de enero para realizar, bueno, ahora explicar un poco mejor esto, pero para hacer una propuesta de una ordenanza municipal que prohíba el uso de animales en estos espectáculos circenses. Todo esto vamos a ir tirando un poco del hilo para entender un poco lo que está pasando y no gritar victoria ya y viva, ya van a prohibir el circo con animales en Madrid. Entonces nos remontamos al año pasado, a principios de 2016, donde la alcaldía de ahora Madrid plantea la prohibición del uso de animales salvajes en estos espectáculos. Se propone realizar una nueva ordenanza que sustituya a la vigente que data de 2001. Y en la que sí está permitido este tipo de prácticas, es decir, utilizar animales en los espectáculos de circo. De momento sigue vigente la ordenanza de 2001, es decir, que se pueden seguir utilizando animales en estos espectáculos. El 31 de enero de 2017 de este año, el Ayuntamiento de Madrid aprueba una propuesta de Ahora Madrid y el PSOE para prohibir la utilización de animales salvajes. Y aquí recalco lo de salvajes, porque esto ya veremos que es una limitación, entonces, en este tipo de espectáculos. La propuesta lo que plantea es una nueva ordenanza municipal de protección animal donde se vete el uso de animales salvajes en el término municipal de Madrid, tanto en los terrenos de titularidad pública como en los de titularidad privada. Que esto aquí veremos que también puede ser, pues, otra limitación. Esta propuesta, pues, argumenta en la realidad que venimos denunciando año tras año diversos colectivos e individualidades sobre las condiciones que padecen los animales que son explotados en este tipo de espectáculos. En estos momentos la ordenanza está en fase de redacción, antes de volver a la Junta de Gobierno para que en el Pleno sea aprobada o no. Es decir, otra posibilidad de que pueda seguir hacia adelante el circo con animales si no se aprueba. En esta ordenanza, están trabajando un grupo compuesto por varias asociaciones y demás, como pueden ser la Federación de Asociaciones Protectoras y Defensa Animal de la Comunidad Autónoma de Madrid, Justicia Animal, representantes del Colegio Oficial de Veterinaria de la UCM. Quiero señalar que en esta facultad siguen habiendo carteles taurinos, yo lo dejo ahí. La Universidad Alfonso X el Sabio, Policía Municipal, el SEPRONA, Servicios Técnicos de Madrid Salud. Este va a ser el grupo de trabajo que se va a encargar de redactar esa ordenanza que incluirá el texto donde supuestamente se va a prohibir el uso de animales salvajes. Sigo diciendo salvajes, ¿vale? Bueno, por parte de los explotadores y explotadoras, pues ¿qué pasa? Que como no están, para empezar, invitados al grupo de trabajo, han comenzado a movilizarse. Y el mismo 31 de enero, pues se concentraron enfrente del consistorio, como hemos podido escuchar en el audio. También los abogados de la Asociación de Circos Reunidos van a demandar al consistorio por prevaricación, es decir, por faltar a los deberes de su cargo, por tomar una decisión injusta, por la prohibición del uso de animales en los circos. Entonces, esto también puede ser una limitación. En la ordenanza también se incluirán las restricciones de exhibición de animales en cautividad, en instalaciones itinerantes, en centros comerciales y, sobre todo, la tenencia y protección de los animales. Porque la ordenanza no solamente está centrada en lo que es en el uso de animales en el circo, sino que es una ordenanza municipal para la protección animal, con lo cual va a ser bastante generalista. Bueno, si enmarcamos también esto en lo que es las leyes de la Comunidad de Madrid, en la Ley de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ley 4/2016 del 22 de julio, por si la queréis buscar, ya se intentó incluir un texto que terminase con la utilización de animales sin distinción, ojo, ¿vale?, en los circos. Pero este texto fue rechazado tanto por el PP y Ciudadanos, cosa que no ha pasado con el apoyo de Ciudadanos en lo que es la propuesta que se aprobó el 31 de enero. Bueno, parece que también se cuestionan las intenciones de esta propuesta de Ahora Madrid y del PSOE, ya que en sus programas electorales del 2015 lo único que plantearon en torno a este tema es que se garantizarían la protección y bienestar de los animales en general. Otra limitación de la ordenanza, bueno, podemos, yo la que me planteo también, es que dónde se pone el peso o el fundamento de la misma ordenanza. Es decir, cómo se realiza la acción, porque se ha dicho mucho, es que se maltrata a los animales, es que se les pega, es que tal. O en la acción en sí, es decir, que ningún animal debería utilizarse para el divertimento de otros. Entonces, porque claro, si la limitación se pone en cómo se hace, si las cosas se hicieran bien, ¿se seguirían utilizando animales en el circo? Bueno, yo lo dejo ahí. Y bueno, poco más que reseñar sobre este tema de lo que ha traído la propuesta de ordenanza, que tenemos que seguir viendo los caminos que va a ir tomando.
Vale, pues por ir completando un poco este cuadro que estamos intentando hacer un poco del conflicto contra los circos con animales en Madrid, pues queríamos hablar también un poco de la campaña que se está haciendo, ¿no?, desde diferentes colectivos, como se ha dicho ya, y desde diferentes individualidades, y cómo ha ido evolucionando un poco con los años. Y bueno, pues lo primero sería decir que en esta ciudad es bastante típico desde hace muchos años, pues que pequeños grupos, ya sean más organizados o menos organizados, pues vayan a la puerta del circo a repartir panfletos, ¿no?, a sujetar carteles con frases en contra de la esclavitud o del encierro. Y eso se lleva haciendo pues muchos años, por lo menos haciendo así un poco de memoria, por lo menos que sepamos 7 u 8, se lleva haciendo. Desde hace 6 se lleva haciendo con continuidad, es decir, de manera semanal, desde que están los circos en esta ciudad, al menos un día de la semana hay gente ahí. Y desde hace 4 se está haciendo convocatoria pública también, alguna convocatoria movida con tiempo, como concentración en la puerta. Hace 4 años se hizo una en la temporada, hace 3 se hizo otra, pero por ejemplo, perdón, hace 3 años, hace 2, y el año pasado ya se hizo una cada mes mientras estuvieron aquí. Y este año se está manteniendo eso de una cada mes. Pero aparte, se están haciendo semanalmente, no todas las semanas, pero sí muchas semanas, sábado y domingo, convocatorias legalizadas, pero por parte de individualidades que ponen su DNI, piden el permiso y lo anuncian en internet, en redes sociales, y así sin necesidad de mucho esfuerzo organizativo ni de mucha infraestructura, pues se consigue que cada fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues estén plantando delante de los circos entre 70 y 100 personas, ¿no? El otro día, como había salido la falsa noticia de que habían prohibido el circo con animales, pues el sábado pasado hubo unas entre 45 y 50. Ahí se notó la mala explicación que ha habido, ¿no?
Claro, es que esto es un efecto un poco, yo creo, es un espejismo, ¿no? De momento no hay nada, o sea, vale, hay una propuesta sobre la mesa, pero no hay nada. Entonces, hay que seguir movilizándose porque, claro, frente a este espejismo, es que, claro, a mí me sorprendió mucho pues que alguna amiga pues me dijese, bueno, pues ya estarás contenta, ¿no? Ya han prohibido los circos con animales. Y yo en plan, pero a ver, que esto está empezando, ¿sabes? O sea, que es eso, que hay que seguir yendo a las movilizaciones.
Y bueno, aparte de estas concentraciones que se están haciendo, algunas no como más intentando ser más masivas y otras pues más de la gente que pueda, que aún así me está pareciendo bastante digna la asistencia que está habiendo y algo impensable hace años. Luego también hay que, no sé cómo decirlo, pero hay que reconocerlo, sí, hay que reconocerlo y hay que valorar también el curro que está haciendo algunas personas de otra manera, que es pues relacionado con lo que se ha dicho antes, que hay 50 municipios ya donde se ha prohibido, pues puede ser una vía que nosotras compartamos más o compartamos menos, pero si se habla con justicia, ¿no?, de cosas que se están haciendo por el fin del circo con animales, pues esa labor debería ser tenida también en cuenta. Y luego también acciones de otro tipo, como puede ser el salto que se hizo efectivamente en el circo Quirós aquel domingo, que desde luego no se agredió con una barra de acero a un domador y se le dejó inconsciente, como se dice, pero lo que se hizo fue una acción que es de toda la vida, pertenece y forma parte del repertorio de acciones de este movimiento y de muchos otros, que es la desobediencia civil y que es interrumpir un acto para llamar la atención sobre una injusticia. Eso es algo que no podemos renunciar. En este movimiento no se puede criminalizar bajo ningún concepto. Y quiero soltar esto en estos micrófonos porque sí que ha habido algunas reacciones un poco lamentables en redes sociales por parte de personas e incluso de alguna organización que ha condenado las acciones de ese domingo en el Quirós, sin realmente ni siquiera saber qué estaban condenando, simplemente condenando, o sea, dando por válida una noticia del ABC, que creo que cualquier persona que viva en este país, a no ser que sea suscriptor del ABC, pues debería saber un poco lo que hay, ¿no? Entonces, quería incidir en eso, que ese tipo de acciones son la base de este movimiento, es cómo se consigue llamar la atención sobre unos hechos, es cómo se consigue que de repente la gente empiece a hablar de Tordesillas a base de ir ahí a que te apedreen, es cómo se consigue que la gente empiece a hablar de los delfinarios a base de saltar, a base de encadenarse y a base de llamar la atención hasta que se consigue cierta repercusión social y entonces otros pasos pueden venir. Pero desde luego que lo primero es poner el cuerpo muchas veces.
Lo primero es poner el cuerpo para visibilizar una injusticia. Eso está claro, porque es que si no la visibilizas, pues la injusticia va a seguir oculta y ya pueden venir otras vías o lo que sea, pero si no sale a la luz y que las personas lo vean, pues no, o sea, ¿no?
Pues vamos a hacer ahora un descanso, pero hilando un poco lo que estamos hablando con la siguiente canción que vamos a poner. Quería decir también en el programa de hoy, en el que se está hablando un poco de, bueno, un poco no, se está hablando absolutamente de la campaña por el fin del circo con animales en Madrid, decir también que hay acciones que no son muy visibles a veces, pero que forman parte también y que aportan también en ese sentido. Y bueno, pues simplemente decir que en el año 2011 dos patos fueron rescatados del circo Wonderland, aquí en el Estado español. No se especifica en la reivindicación en qué ciudad se encontraba el circo Wonderland en ese momento, pero decir que para esos dos patos ese fue el final del circo con ellos. Y también en el año 2009, y eso sí que tuvo más repercusión, una mona, Moses, una babuina, fue rescatada del circo Roma cuando se encontraba en San Sebastián de los Reyes. Pues un poco de eso habla la canción que os vamos a poner ahora mismo, Animinimalista, Acción Directa.
Sabes que mis manos se impacientan porque estás ahí, mis ojos se cansaron de mirarte ahí, no puedo permitir que sea así. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sufras más tiempo. Puedo soportar que siga así. Esta vida tan cruel, hay una alternativa a la liberación, acción directa por tu libertad. Da, da.
Bueno, pues el programa va llegando a su fin y queríamos cerrarlo recapitulando un poco. Hemos visto un poco lo que ha estado pasando, ¿no? Desde que ha comenzado la temporada de circos en Madrid, luego este punto de inflexión que ha sido la votación que tuvo lugar el otro día, ¿no? Y el acuerdo de empezar a desarrollar un texto para elaborar una ordenanza. Y eso pues nos pone en el presente y queríamos cerrar el programa pues mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Ver qué retos tiene ahora mismo la lucha por el fin del circo con animales o en qué momento está el conflicto y qué es lo que tiene por delante, ¿no? Entonces, pues lo primero, lo que ha dicho un poco la compañera con bastante insistencia y que se está empezando a ver reflejado a nivel de conversaciones, pero también de convocatorias y también de presencia del debate, ¿no? Que es el tema de que no está prohibido de facto el circo con animales en Madrid. Por lo tanto, la lucha por su fin, pues algunas personas consideramos que debe continuar. O sea, que mientras estén las carpas montadas y mientras estén los animales encerrados, pues ahí tenemos que estar fuera nosotras.
Luego también, pues durante mi exposición con todo el tema de la ordenanza, he recalcado varias veces el término salvajes, ¿no? ¿Por qué esto? Porque La ordenanza solamente se va a limitar a los animales salvajes. Todos aquellos animales que estén ligados a la actividad humana, por ejemplo, caballos, patos, lo que sea, van a poder ser utilizados. De hecho, el circo Price, o Price, que nunca sé cómo se dice bien, pues utiliza caballos en exhibiciones ecuestres. Y luego también aquí comentando antes de retomar después de la canción, pues el Circo Mundial, pues también...
El Circo Americano. El circo americano, que antes montaba en Madrid. Y el otro día vimos una noticia. Bueno, decir que el Price creo que ya no utiliza tampoco los caballos porque hay una prohibición de que en espacios del ayuntamiento, si son del ayuntamiento, no se puede. Ahora los circos están montados ya en espacios de titularidad privada. Vamos, es lo que tengo entendido último, después de que este año se hizo una convocatoria allí. Vale, pues, ¿por dónde íbamos?
Por el tema de lo que estábamos hablando de los usos domésticos de animales, pues...
Ah, el circo americano. El otro día vimos una noticia en prensa en la que salían unos circenses muy preocupados de que los animales tales estaban haciendo la vida imposible y ponían como ejemplo al circo americano de que había cedido ante la presión y había dejado de utilizar animales. Pero claro, la palabra de un domador tiene la validez que uno le quiera dar, entonces nos metimos en la web del circo americano para comprobarlo y efectivamente sí utilizan animales, pero esos animales que ni siquiera son considerados animales, ¿no? Son los animales domésticos, entonces tienen todo espectáculos con humanos y la brigada canina, que debe ser importantísimo y súper imprescindible para asegurar la subsistencia económica del circo.
Pues claro, lo del Price lo comentaba porque cuando he estado haciendo pues eso, investigación me ha salido, sí. Pero bueno, que me he podido equivocar. No,
hace años
nada.
Lo estaban haciendo, sí.
Entonces, pues eso. Y luego también pues ver la limitación de qué va a pasar con aquellos animales si se acaba con el circo con animales. O sea, qué pasa con todos esos elefantes, con todos esos tigres, con todos los animales que utilizan. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde les acogemos, dónde les damos otra vida, otra continuidad y demás? Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Que hay limitaciones en todo esto de las ordenanzas.
Claro, el problema más que en que haya espacios o no los haya, que sí que los hay, porque, por ejemplo, en Francia hay un santuario para elefantes o aquí mismo en el Estado español... Por Albacete me parece que es, ¿no? Hay un refugio así como para grandes felinos, otro para primates, es decir, que si se quiere, como explica Nacho Pedrera, ¿no? En uno de los audios que hemos puesto, que dice, ¿qué van a hacer con los 10 elefantes que viven en el circo? Pues mira, no te preocupes, cogerlos y llevarlos a un sitio donde estarán mejor. El problema de todo eso es que la estrategia de las ordenanzas municipales no llegaría hasta ahí. Para llegar hasta ese punto de una forma legal, tendría que ser pues una ley estatal que expropiara a esos animales o que no sé cuál es el término legal o que no sé si tendría que indemnizar o no a los circos, lo que sea, en todo caso sería un dinero bastante mejor empleado que el que emplean en ejércitos, iglesia, patatín, patatán, coger a esos animales y llevarlos a unos lugares donde realmente estén bien. Si no, puede ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México. Una prohibición del circo con animales que no contemple qué va a pasar después con esos animales es una pistola en manos de los explotadores. En México lo que hicieron fue utilizar esa situación de poder para chantajear al gobierno, abandonando a los animales, dejando atados, por ejemplo, salió una noticia de unos camellos, los dejaron atados en un poste, en una carretera, y dejar a los animales morir de hambre, morir de sed, no cuidarlos, para victimizarse, decir que ellos, como pobres empresarios que no podían utilizar a esos animales, no podían hacerse cargo de su manutención, entonces usar eso para presionar esa sensibilidad que genera, para presionar al gobierno para que pueda restaurar el circo con animales, ¿no? En cómo se concreta legalmente el fin del circo con animales, se demostrará qué mueve realmente a las personas que están sentadas en cargos políticos y que se relacionan con ese cambio legal. Una persona que está preocupada por esos animales no va a dejar tan fácilmente que mueran de hambre o, como ha ocurrido también en México, vendidos a zoos, vendidos a circos de otros países, vendidos a colecciones particulares. Si realmente hay un interés por esos animales, hay que preocuparse hasta el final.
Claro, eso
es. Si lo que se quiere es darse un poco de brillo progresista, animalista, animal friendly y todas esas cosas, pues con que no lo puedan montar en tu ciudad será estupendo y habrá mucha gente que no se planteará más allá, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Como gente que puede participar o simpatizar en la lucha por el fin del circo con animales, el objetivo, y hay gente que está hablando ya de esto, el objetivo es sacar a esos animales de los circos, que son prisiones ambulantes, pues si son prisiones ambulantes, que la prisión no pare en mi ciudad no puede ser una solución. La solución es sacarles de allí y llevarles a sitios donde se les respete como lo que son, ¿no? Como individuos
con sus necesidades y queriendo vivir su vida en libertad, aunque hayan nacido en cautividad. Vamos, y aunque le pongan calefacción, que es que no tiene ningún sentido eso.
La verdad es que daría para bastante un programa sobre este tema porque, por ejemplo, estos días han salido también unas cuantas noticias y unos cuantos vídeos que no hemos comentado antes, en los que la propia gente del circo enseña las instalaciones como para mostrar que están muy bien, pero en verdad no parece gente muy que maneje mucho la estrategia ni la comunicación, porque lo que intentan enseñando cómo están, que es enseñar que están bien, y ves los vídeos
y te dan una penita.
¿No? En el canal 4, claro. Hay uno colgado que se ve el elefante en un espacio más pequeño que un salón,
con un poco de paja y un calefactor
al lado de una valla eléctrica. Y dice, no, pero aquí solo duerme. Cuando acaban de decir, es un miembro de mi familia, y dices, claro, pues a tu familia le pondrías a dormir en un cuarto de baño y rodeado de una... O sea...
Sí, o a tu familia sacarías dinero de tu familia.
No, eso
ya... ¿Sabes?
No.
Me refiero. Pero bueno, que está claro que no tienen muchas luces, la verdad.
Bueno, y para ir cerrando con el programa... Primero, recordar que hay una convocatoria frente al Circo Gotani, ¿no? Uh-huh.
En La Gavia.
En La Gavia, a las 18:30.
Uh-huh.
Y que podéis encontrar más información en el blog por elfindelcircoconanimales.wordpress.com. Recordar también, si podéis permanecer, si os interesa, que mantengáis un poco alerta de si van saliendo convocatorias de estas que salen así como más de semana en semana. Os animamos a que ayudéis con la difusión si no podéis acudir a las convocatorias y a que sigáis sacando el debate en vuestros entornos, en la familia, en el curro, en vuestros colectivos, que os animéis a solidarizaros, a participar. Y antes de cerrar del todo, pues queríamos traer una reseña.
No vamos a parar.
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 Sábado 18 de febrero a las 18:30 frente al Circo Gotani, concentración.
Hasta hacer del circo con animales algo del pasado.
Es una reseña de un documental que se ha estrenado hace unos meses. La verdad es que a día de hoy no se puede ver gratis, hay que verlo a través de la nueva televisión de masas que es Netflix, es ese canal como de pago para ver por internet series y documentales y películas. Es bastante probable que conozcáis a alguien que tenga una contraseña y os la pueda prestar, porque se está extendiendo rápidamente esa sana costumbre de pagar una suscripción y utilizarlo entre 20. Y bueno, el documental es Taik, de Outlaw Elephant, como Taik, la elefanta fugitiva, una cosa así. Yo creo que a Taik la hemos nombrado alguna vez en Cabezas de Tormenta. Hace un año hicimos un programa titulado Historias del Circo y creo que ahí estuvimos hablando de ella, como mínimo. Es una elefanta que aparece, por desgracia, en el documental Earthlings, en la parte que habla de los circos con animales y se ve cómo los han estado entrenando durante años. Pues es la elefanta que aparece en un circo en Honolulu, me parece que es en el año 94, pues totalmente fuera de control humano, seguramente dentro de control suyo, embistiendo concienzudamente a su domador, y después de dejarlo en el suelo totalmente inmóvil, pues se ve que paró durante unos segundos, como que parece que está pensando y decide salir, sale y se da la fuga, ¿no? Una fuga que tuvo el triste final de 87 balazos en su cuerpo y su cadáver encima de un coche aparcado. El documental cuenta la historia de Tayc y lo cuenta a través de varias personas humanas que estuvieron relacionadas de diferente manera con ella. Lo cuenta a través del que fue el domador de Tayc durante más tiempo, pero que no era el domador en esa etapa en la que acabó todo. Diferentes personas que la fueron conociendo, que hablan sobre su personalidad, sobre su forma de comportarse. Tayc, por contra de lo que se nos quiere vender muchas veces, de que los animales cuando se rebelan es porque se han vuelto locos. Si nos fijamos con los humanos, muchas veces hace lo mismo. Ahí tenemos otro paralelismo. Y pues nada, Tayc no era la primera vez que se rebelaba contra la disciplina circense y contra sus domadores. Siempre lo había hecho de manera bastante selectiva y nunca había atacado a nadie que no le hubiera hecho nada. Era la tercera vez que reventaba una actuación y la última. Decir que el documental tiene bastantes imágenes de archivo en las que aparece Tayc, en las que aparecen sus expresiones, sus comportamientos, sus reacciones, y es bastante removedor. No sé cuál es la palabra, pero es bastante fuerte este documental. Y como último, decir que se generó aparte de un sentimiento de luto colectivo en Honolulu bastante fuerte, lo cual da que pensar también. La gente estuvo muy impactada por el hecho de que se tiroteara un elefante a la luz del día en la vía pública, al grito de maldito animal, también hay que decirlo, que eso en Erling sale reflejado y subtitulado y es bastante, no sé, jodido también. Decir que se desarrolló una campaña por la prohibición de la utilización de animales en los circos en Honolulu en el año 94, decir que no salió por un voto, o sea, no se prohibió el circo con animales, pero desde entonces no se ha vuelto a poner el circo con animales allí. Y eso también nos puede dar que pensar, a mí me da que pensar ciertas cosas, pero prefiero no decirlas y que no encorsete mis palabras vuestros posibles pensamientos. Os animo a que lo veáis si podéis. Esto ha sido todo, nos vamos a ir con un tema de Vampire Weekend titulado A-Punk. Muchas gracias por estar ahí, gracias a las radios amigas que nos remiten y nos vemos
en 15 días y que un calefactor nunca va a poder sustituir los rayos del sol. Ale,
salud y fin del circo con animales.